La noticia corrió como la pólvora por la corte de Dresde. Marchand había desaparecido. Al principio se temió que hubiera podido sucederle algo. ¿Acaso una riña de taberna? ¿O que quizás hubiese podido caerse borracho al río? Así que se le buscó por todos los lugares que había frecuentado en las últimas semanas. No hubo resultado. Mientras, se aguardaban con impaciencia nuevas suyas en casa del conde de Fleming. Se hallaban reunidas en ella las principales personalidades de la corte con un claro propósito que tenía visos de hacerse realidad. Y es que ni ministros, ni maestros de música, ni simples observadores lo extrañaban porque despertara en ellos sentimientos de aprecio. El tiempo que Marchand había pasado en Dresde se hizo acreedor de un profundo resentimiento por lo que consideraban una actitud altiva frente al órgano o el clave, convencido de ser el mejor improvisador del mundo. Ni se dignaba mirar los rostros de quienes atestaban iglesias y salas de conciertos para contemplar su arte. Entraba siempre por el pasillo, cuando todo estaba atestado, y si osaban aplaudirle, alzaba las manos hosco como si le molestara la presencia de espectadores. Luego, al prorrumpir el público en aplausos, pues pese a la antipatía que le profesaban, lograba hacerles olvidar durante unos instantes con su música quién era, no veían otra cosa que un prodigio, y entonces se marchaba a toda prisa. El propio rey lo colmó de favores, llegando incluso a acelerar el fin del luto oficial por la reina madre, por recibirle su palacio y escucharle. Pero quienes estuvieron presentes aseguraron que Marchand recibió los elogios regios con la misma indiferencia que si se los dispensase un panadero o un artesano. Indudablemente se creía por encima del mundo, y por eso Dresde deseaba darle una lección. Fue el conde de Fleming el que tuvo la idea de hacer una competición de improvisación al teclado. La primera persona en la que pensó fue el maestro concertante de la corte, Volumier, que empalideció ante la idea. «Yo no soy un buen improvisador», aseguró. «Pero si todos los domingos lo hacéis ante su majestad con extraordinaria diligencia». Tuvo que confesar Volumier que en realidad esas improvisaciones llevaban años escritas y que cada domingo repetía exactamente la de un año atrás. Además, para celebrar un duelo limpio era costumbre que el adversario proporcionase al contendiente el tema sobre el que improvisar. No tendría nada que hacer, confesó. Buscaron por toda la ciudad. Resultó que nadie se atrevía a presentarse a la prueba. Cuando escuchaban el nombre de Marchand, los músicos excusaban amablemente y proponían el nombre de algún colega suyo que por lo general ya había sido sondeado y autodescartado con anterioridad. El propio rey quedó asombrado por la incapacidad de los músicos locales para aceptar el envite. Al final va a ser cierto que Marchand será el mejor improvisador del mundo. Y tuvo el soberano la idea de otorgar 500 táleros al valiente que fuera capaz de vencer al vanidoso francés. Fue entonces cuando alguien pensó en el cascarrabias aquel que trabajaba en Ketten, uno de los Bach. Músicos muy recios y acaso un tanto apegados a una tradición familiar que chocaba con los gustos de la corte de Dresde, más bien abierta a Italia. Pero afirmaban varios testigos que era un maestro absoluto frente al clave. El único inconveniente era su carácter reservado y hasta hostil. Dudaban que quisiera tomar parte en aquello. ¿Iba a rechazar la posibilidad de hacerse con 500 táleros?, inquirió el conde. Seguro que duplica o triplica su sueldo anual en Ketten. Le escribiré sin demora. Unas semanas después, llegó la respuesta afirmativa de Bach, lo que sorprendió a muchos. Sin duda alguna, estaría necesitado de ingresos. Bach llegó 10 días después que su carta. Mientras, Marchand había aceptado sin vacilar el duelo con el consiguiente comentario. «¡Qué fácil resulta ganar 500 táleros en Dresde! ¿Y quién es ese tipo con el que me tengo que medir?» Se estipuló que el duelo musical se celebrara un sábado por la tarde. Alguien tuvo entonces la idea de que Bach espiase en secreto a Marchand mientras éste practicaba. ¿Para qué despiar a Marchand?, no acababa de comprender Bach. ¿No tenéis curiosidad?, quiso saber el conde. Sí, por supuesto. Nunca lo he visto antes, fue la respuesta de Bach. Pero si total, ya tenemos que vernos cuando el duelo. Aunque sea, insistió el aristócrata, al menos observadle. Quizás le escuchéis practicar alguno de los temas que os vaya a proponer. Bach seguía sin comprender. ¿Y qué gano yo con eso? Fleming no dejaba entonces de quejarse al maestro Volumier. ¿Estáis seguros de que este tipo servirá a nuestros propósitos? Es tozudo como una mula y creo que no acaba de comprender el alcance de todo este asunto. Es nuestro orgullo como corte el que está en juego. Llegó al fin la tarde del domingo y Marchand no acababa de aparecer. Ante ese dilema, su majestad optó por no acudir a casa del conde hasta que no quedase claro si el duelo se celebraba. Mientras, Johann Sebastian Bach fue invitado a sentarse frente al clave, en tanto que un nutrido grupo de notables personajes de la ciudad especulaba sobre lo sucedido a su alrededor. No parecía el maestro sentir ninguna curiosidad por el paradero de su rival. Más bien, la incomodidad que se adivinaba en su rostro respondía al hecho de que todo aquel alboroto le molestaba para concentrarse en el teclado. En esto llegó el conde, con el rostro exultante por la alegría. Uno de sus criados acababa de contarle una historia bastante curiosa. Al parecer, Marchand había decidido contemplar en secreto a Bach aquella mañana mientras éste practicaba en la pequeña capilla tanto al órgano como al clave. «Le vi mirar por una celosía durante largo rato», explicó el criado. Después, sin dejar de menear la cabeza y como si estuviese mareado, se fue a las caballerizas y tomó prestada una montura. «Montura que ha sido hallada en la posada donde se alojaba», siguió explicando el conde. «No sé qué le habréis hecho, Bach, pero según nos han contado los posaderos, ha hecho su equipaje inmediatamente y se ha largado de la ciudad sin dar ninguna explicación. El honor de Dresde está a salvo». Y todos lanzaron un grito de alegría. Bien, no todos. Bach parecía decepcionado. Le preguntaron qué había estado haciendo en la capilla. Pues improvisar, nada más que eso. Algo más ha tenido que ser, que solo con veros le ha dado la terciana y ha tenido que escapar. Quizá haya sido otro el motivo, repuso Bach. Lo más probable es que nunca lo sepamos. Así aprenderá esa rata francesa, repuso alguien. La verdad, añadió otro de los ilustres asistentes, es que me alegro de que se haya ido de una vez. Su música es repulsiva. Solo empalagosa pastelería parisina. He ahí, apostilló Fleming, cómo la fama en ocasiones no es más que ruido, como ruido son sus suites llenas de tontas gavotas y minuetos. Y entonces reconvinieron en que realmente a ninguno le había gustado nunca Marchand, ni él ni su obra. No eran más que burdos trucos de prestidigitador del teclado. De pronto nadie entendía cómo podía generar tanta expectación allá donde iba. «Será por su forma de vestir», dijo malicioso el maestro Volumier, «con esos pañuelos de colores que parece un papagayo. A mí tampoco me agradaba. Lo bueno es que jamás tendremos que volver a soportarlo. Y en esto que estaban, repararon en Bach. Ya que estaba allí, ¿por qué no les deleitaba con algo? El maestro asintió, y sus dedos se deslizaron sobre el teclado con tanta perfección que se hubiese dicho que se tornaban de la misma materia que éste. Y durante algo más de una hora, los deleitó con una música exquisita y frágil que arrancó unas pocas lágrimas y muchos aplausos. ¡Pardiez, que sois bueno!, exclamó finalmente Fleming. Y ahora se entiende la espantada del rival. ¿Sobre qué estabais improvisando? No era una improvisación, dijo Bach, frunciendo los labios. Esta obra ya lleva tiempo publicada. Suponemos que es de las que habéis escrito para la corte de Ketten. Negó con la cabeza. Ni siquiera era suya. Le preguntaron a qué mente privilegiada pertenecían entonces aquellas reconfortantes piezas, a lo que el compositor se limitó a responder con algo parecido a una sonrisa. A Louis Marchand. Al día siguiente, Johann Sebastian Bach emprendía el regreso a Ketten. La verdad es que no regresaba muy contento. Inútilmente había reclamado para sí los 500 táleros ofrecidos por el monarca, y es que tanto el conde Fleming como los principales de la ciudad estimaron que al haberse retirado su rival, era como si el duelo no hubiera llegado nunca a tener lugar. Sinfonía de la mañana.